Radio Universidad de Los Lagos presenta Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Conducen Macarena Gárnica y Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 17 horas en el 107.5 FM Radio Universidad de Los Lagos. Buenas tardes, Radio Escuchas de Osorno. Estamos en un nuevo programa Sembrando Cambios. Y en esta oportunidad me encuentro sola y desamparada, ya que mi compañero del programa se tuvo que ir a una reunión. El insurrecto, ya no. El compañero acá es el secretario de la Asociación de Funcionarios No Académicos de la Universidad de Los Lagos, así que tiene una reunión ahí, ya que estaba calendarizada de antes, así que tampoco me avisó. Pero bueno, como buena profesora de inglés, habrá que improvisar sola. No, mentira. Así que aquí estamos y tenemos un nuevo invitado para esta tarde. Así que si nos puedes decir tu nombre, no quiero decir tu nombre, lo conozco hace mucho tiempo, pero ¿cuál es tu nombre?
Marcelo Jaramillo Loncomilla.
Marcelo Jaramillo Loncomilla, ustedes lo han escuchado. Y tú estudias en la carrera de...
Contador público y auditor.
Así es. Para que les cuenten los radioescuchas, Marcelo es un estudiante de contador público y auditor que lo conozco hace más de 4 años, ya deben ser.
Creo que un poco más.
Creo que un poco más. Digamos 3 para no sentirme tan vieja. Pero sí, hace harto tiempo le hice clases de inglés. Así que, y ahora Marcelo, él es parte del semillero de investigación. Así que nuestro invitado para hoy en el programa Sembrando Cambios. Marcelo, cuéntanos. ¿Por qué decidiste entrar al semillero de investigación?
Fue un largo camino que fue más bien casi una colisión de situaciones. En el mes de mayo, más o menos, del año pasado, se nos dio la oportunidad de ir a Colombia.
¿Ya?
Pero teníamos que realizar una investigación y ser parte de un semillero de investigación. ¿Ya? Anduvimos buscando y en ese tiempo todavía no existíamos. Y las motivaciones en ese tiempo eran algo superficiales, eran... Era porque un compañero tenía el corazón por allá, por Colombia.
Con Diana, ¿no?
Sí.
Sí, todavía no recuerdo, ¿ves?
Bien, pero bueno, no resultó al final. Nosotros no teníamos idea de lo que era un semillero de investigación, no teníamos nada, ni siquiera nociones básicas sobre la investigación. Y como un segundo acercamiento a algo relacionado con investigación, tiene que ver con... conocer la curiosidad personal que siente una persona. Y en mi caso la sentí con unas leyendas de unos túneles que habían oculto y para ello necesitaba hacer algunos tipos de metodologías para llegar a desenredar un poco ese mito.
Ah, mira.
Sí, como eso como parte de a punto de ingresar al semillero. Y bueno, después conociendo las metodologías y teniendo una nueva forma de pensar, me lleva a interesarme en otros temas en los que no los había visto con demasiada profundidad, como es el caso de los incentivos tributarios.
Ya. O sea, vamos por partes. Mira, qué interesante. O sea, todo fue una casualidad porque querían irse a un semillero de investigación en Colombia.
Sí, ¿sí? Era una presentación, eran unos 3 días más o menos.
Ya. Para nuestro radio escucha, para que no piensen también que me voy a llevar todos los créditos, que los semilleros de investigación es nuevo acá, o sea, es el único en el mundo mundial, ¿no? En Colombia es donde nacen los semilleros de investigación. Allá cada universidad tiene semilleros de investigación. De hecho, es una política pública del país. Levantar semilleros de investigación y reciben aporte, ya sea de la universidad o incluso también del Estado de Colombia, para poder financiar las investigaciones que se realizan en estos semilleros. La idea de esos semilleros allá en Colombia es lo que estamos haciendo nosotros ahora, potenciar nuevos investigadores, ¿cierto?, la investigación y que empiece desde el pregrado. Lo mismo pasa en Colombia, pero llevan hace 20 años. Yo creo que empezaron como en el año 92, 93, por ahí. Claro. Levantando estos semilleros de investigación. Y se juntan los académicos, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, y ellos levantan investigaciones en conjunto en un área en particular. Y ellos ellos empiezan a recibir estos aportes. Muchos investigadores reconocidos a nivel mundial, a veces, o investigadores de alguna área específica que vienen de Colombia, son estudiantes de semilleros de investigaciones. O sea, ellos dicen, no se están presentando en algún congreso, en algún otro país, y dicen, bueno, yo vengo de un semillero de investigación en la Universidad Tanto de Colombia, ahí forjé, ahí aprendí a investigar, ahí me empezaron a interesar estos temas, etcétera, etcétera. Entonces, de esa idea ahí es donde nace este híbrido, donde está Marcelo, que tú estás ahora participando en el semillero de investigación, queriendo potenciar las investigaciones de pregrado. Ese es el paréntesis para que los radioescuchas se entiendan más o menos el concepto de los semilleros de investigación. Así que, Marcelo, tú querías entrar solamente porque querían ir a un congreso allá en Colombia.
Claro, estaba apoyando como buen amigo ahí. Pero en ese tiempo todavía no existía la idea de semillero. Bueno, podría haber existido la idea de semillero, pero no era algo público. Entonces quedamos en el aire.
¿Y tu compañero no postuló a este semillero después?
No, él se puso a hacer la práctica y ya se nos fue hasta casi el estudio.
Ya. Ah, ¿en qué semestre estás, Marcelo, ahora?
Bueno, me atrasé un poquito.
Ya.
Pero debería ser el último.
Ya, el último semestre.
Sí.
Este semestre. Bueno, y el otro semestre en el semillero también terminando con tu investigación, ¿no?
Claro.
Así es. Así que entraste al semillero y ahí empezaste primero con tus ideas propias, digamos.
Claro, pasé como por mil ideas antes de llegar a la definitiva.
Así lo recuerdo. ¿Podemos mencionar algunas, Marcelo?
Oh, claro. Bueno, la de los túneles principalmente, de que hay unos túneles en Pilauco que no se sabe nada más que la leyenda.
Ah, ¿y puedes decir dónde quedan más o menos esos túneles y cómo llegaste a ellos?
Bueno, todavía no he llegado. He recorrido casi todo el Dama. Y me queda una ladera que queda bajo el hospital.
Ya, y el hospital viejo.
Sí, de acuerdo con las personas que he conversado, ahí están. Y el único detalle sí es que la última vez que fui, habían unos cuidadores y me echaron.
Ah,
así ya. Que la siguiente vez va a tener que ser bastante furtiva.
Ya. ¿Y después qué otra idea más tenías de investigación?
Otra de las ideas que barajaba era respecto a la responsabilidad social corporativa.
Ya.
En servicios públicos de la región de Los Lagos. Bueno, era bastante amplio lo de los servicios públicos, se fue acotando, pero al final, por cosas de tiempo, no alcanzaba tampoco a hacer una investigación tan amplia.
Ya.
Que igual tiene que ver con revisar políticas y andar consultando y preguntando.
Claro. O sea, imagínese, entra Marcelo al semillero de investigación y empieza a hacer como un barrido en dónde podría investigar. Pero tenía la curiosidad, ¿no?
Sí, la curiosidad sobre todo.
Y ahora, ¿cuál es el tema de tu investigación?
Bueno, el tema actual son los incentivos tributarios en Chile y cómo se calculan. Es algo súper técnico y tiene que ver con esa problemática detectada de que en Chile las leyes son totalmente dispersas, no hay una sistematización. Entonces uno puede encontrar algo en una ley, en un decreto, en dictamen, y tiene que prácticamente bucear. Y bueno, el único intento que he encontrado ahora de sistematización es el administrador de contenido normativo del Servicio de Impuestos Internos. Pero igual tiene sus falencias y que hay que revisar. Aparte que uno lo lee en crudo, eso de la ley, que es bastante, no recuerdo la palabra, que una vez se la pregunté en inglés, es jerigüenza.
Ah, ya. Es bastante enredosa.
Exacto.
Okay.
Y a veces puede llegar a contradicciones que uno se las da cuenta después de pensarla mucho.
Va a depender de cómo después uno la,
claro,
también, la interprete.
También llega a la altura de las interpretaciones.
Mira, ahora, acaba de decir que tu investigación tiene que ver con la ley de incentivo.
Los incentivos.
¿Los incentivos?
Sí, porque en Chile hay 85 incentivos tributarios. Son muchos.
Y para que nos entiendan las personas que nos escuchan, y yo también, recordemos que Marcelo está estudiando contador público auditor, entonces estamos hablando tributaria, vamos a que saquen el lápiz y la calculadora. Entonces, ¿qué son los incentivos tributarios?
Buscando unas definiciones en internet, viene más por el lado económico, que tiene que ver con una política gubernamental que quiere producir un comportamiento en los contribuyentes. Por un lado, también está la interpretación de que quiere corregir imperfecciones que tiene el mercado mismo. Y bueno, respecto a los 85 incentivos tributarios, desconozco las motivaciones que haya tenido particularmente para cada uno. Por lo que me quedo con esa definición a modo general de momento. Por lo menos hasta que los llegue a revisar todos.
Ay, ¿todavía no los revisas todos los incentivos?
No, solo he leído algunos y, bueno, algunos son bastante cortos, que pueden llegar a ser un párrafo de la ley, unas 4 líneas, y otros que pueden hacer llegar a sobrepasar fácilmente las 150 páginas.
Wow. ¿Puedes dar así un ejemplo más práctico? Porque todavía lo estoy buscando, o sea, simplemente estoy imaginando ahora como... A ver, dime si entra en esa categoría de incentivos tributarios, el ahorro por el APV, ahorro de previsional voluntaria. Entonces, el Estado da una suma de dinero, ¿cierto?, a las personas que empiecen a ahorrar en el APV.
Claro, la idea, por ejemplo, detrás de eso es incentivar el ahorro para la vejez. Y también es castigado si uno lo retira anteriormente.
Exacto.
La idea de eso es incentivar un comportamiento del ahorro y que sea exclusivamente para las pensiones, que son bastante bajas en este tiempo. Pero hay otros que son mucho más complejos, porque de momento de la literatura internacional se encuentran los incentivos de crédito contra impuestos, exenciones de impuestos o incluso rebajas de impuestos, que parte de las exenciones.
Ok, para ir está bien. Así como con peras con manzana. O sea, el APV sí es un incentivo tributario.
Exacto.
Cuando el Estado pone dinero.
Sí, es uno de los incentivos extraños porque pocos incentivos están focalizados en las personas. Casi todos apoyan a las empresas.
Solo a las empresas. O sea, este es el único en las personas.
De momento no lo sé, pero son poquísimos.
Ok.
Deberían ser pocos.
Dijiste que habían
85
incentivos. Dentro de los otros dijiste que era donde las empresas pueden eludir.
Claro, digamos, ahí viene la parte cruel del tema, que eso tampoco me lo esperaba verlo con esa profundidad, porque hay una crítica bastante aguda respecto a los incentivos. Recuerdo haber leído de cierto investigador que los ponía a la altura del FUD, que eran mecanismos de elusión de impuestos. Y también eran la base de la desigualdad en Chile.
Claro.
Entonces eso es algo súper fuerte.
Exacto. O sea, recordemos que la eludir está la evasión de impuestos y la elusión de impuestos, ¿no?
Exacto.
Entonces se le llama elusión de impuestos, es como que no está penado por la ley, ¿no?
Ahora hay una indicación respecto a la elusión, porque se prohíbe, pero llegar a implementarla ha sido bastante complejo. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos ha dado una lista de algunas acciones que pueden interpretarse como elusión tributaria, pero el problema de la elusión es que tiene que ver mucho con el significado.
Claro.
Porque uno puede interpretar la letra y eludir impuestos fácilmente y no pueden culparlo, pero ahora es un tema complejo la elusión todavía.
Ya, ahora se está arreglando, afinando un poquito, hilando más fino, ¿no?
Exacto, gracias a Claudio Agostini, creo que se llama el investigador.
Ya, claro, porque ellos dicen eludir impuestos.
Exacto.
Porque la evasión de impuestos es lo que está penado por la ley. Ahora, la pregunta es, que me salta, cuando ciertas personas no ponen su dinero, lo que ganan estas empresas, en paraísos fiscales, y no le invierten en el país, ¿eso es elusión? ¿O no?
Lo que pasa es que sí se ahorran impuestos cuando lo utilizan en ese tipo de cuentas. Incluso hay algunos intentos de normar ese tipo de asuntos. Porque la OCDE tiene una lista de países que son paraísos fiscales. Los tiene categorizados como paraísos fiscales. Y podría ser ilegal llevar platas por allá.
Exacto. Ok, pero volvamos ahí a la materia de tu investigación, no nos vayamos de la línea. Entonces, tu investigación tiene que ver con los impuestos, incentivos del impuesto. Ya, entonces ya pronto no me está mostrando ahí el dedito de que falta poquito para ir a un comercial, a un break. Así que a la vuelta tú me comentas cuál es tu objetivo general de tu investigación, ya más o menos si ya tienes visto la metodología, para que vayas pensando en qué nos vas a responder aquí. Entonces nos vamos ahora con una canción de Los Prisioneros, que de los impuestos, ¿no? Quieren dinero. Sí, nos vamos con eso. Bueno, volvemos de esta pausa musical con Los Prisioneros, ¿no? Bien atingente la canción con lo que estamos conversando con Marcelo, que lo encuentro muy interesante sobre el tema de los incentivos tributarios. Así que, Marcelo, si nos puede relatar de qué se trata tu investigación, básicamente, ¿qué es lo que buscas con esto? ¿Cuál es tu...?
Primeramente inició como una idea de sistematizar toda esa información, porque los incentivos tributarios van desde el año 75, es el más antiguo que he encontrado, hasta el 2012, que es el último que he leído hasta el momento.
¿Se van agregando?
Sí, van en diferentes partes del tiempo. Entonces mi idea era sistematizar esa información y permitir a un estudiante llegar a conocer de forma general de qué iban los incentivos tributarios.
Ya.
Porque de momento tampoco había encontrado información en un trabajo que había hecho el año pasado, una información que me permita conocerlo. Simplemente desde la perspectiva internacional, donde desde la teoría dan algunas pistas de que, en qué consistían los incentivos tributarios.
O sea, lo que tú quieres hacer con esta investigación es recopilar todo eso.
Exacto.
Como, digamos, ponerlo todo ordenadito en algún lugar. Todos estos son los incentivos tributarios.
Exacto. ¿Cuáles son los mecanismos que ocupan y todo?
¿Y cuáles son los mecanismos que ocupan?
Sí, porque también me he encontrado con la sorpresa de que en la literatura internacional se listan unas pocas, pero los incentivos tributarios, por ejemplo, el decreto ley 701, que es para los forestales, incluye una serie de medidas que incentivan el comportamiento y no tienen que ver muchas veces con traspaso de dinero o rebajas de impuestos simplemente.
¿Ya? ¿Con qué tiene que ver?
Bueno, aparte de permitir subsidios, también tiene algunas exenciones de impuestos, pero el que más me impactó fue el proteger el derecho que tienen sobre la tierra. Que el decreto ley les permite a las empresas forestales que los terrenos de los que tienen posesión no puedan ser expropiados, a pesar de que hayan sido expropiados a comunidades indígenas, por ejemplo.
Ya, pongámoslo así con ejemplo. Por ejemplo, en una parcela X que pertenecía a una comunidad mapuche, huilliche, aquí en la zona.
Exacto.
Se lo expropiaron durante la dictadura. Se le entregó
de forma turbia.
Ya, exacto.
Porque ellos tenían otro tipo de derecho y de repente a alguien se le ocurrió que debían ir a inscribir sus tierras.
Ya.
Y como la mayor parte de las personas no se informó o no supieron.
Claro, viven, o sea, en la costa, no tienen noticias, no les llega el diario, o sea, toda una...
O no informan derechamente. Uh-huh. Esas tierras quedaron como de nadie.
Ya.
Y el gobierno simplemente se las regaló prácticamente a peso de nada a una forestal.
Claro, como la forestal Mininco, forestal Arauco, que son de las dos grandes potencias, digamos, económicas del país. De Mate y Angelini, ¿no? ¿Es la otra?
Sí, Angelini, con nombre, justamente.
¿No? Exacto, de Mate y Angelini. Así que, y ellos se apropiaron de esos terrenos, uh-huh, y, por ejemplo, la gente que les pertenecía, digamos, a una comunidad mapuche huilliche, no pueden...
No pueden expropiarle la tierra, no.
No pueden expropiar.
Ese era uno de los beneficios que más me impactó, que no tenía nada que ver con impuestos, prácticamente.
Mira, yo también estoy impactada, así como... O sea, eso es un incentivo, está dentro de los incentivos tributarios.
Sí, es un incentivo tributario y está dentro del decreto, pero se sale un poquito. A veces hay esa letra que está media camuflaje y pasa igual.
Mira, entonces ya, tu investigación, tú quieres ver todos estos 85 tipos de incentivos tributarios, ¿cierto? Organizarlos, porque están todos desordenados en diferentes partes, tú los vas a organizar.
Sí, para llegar a conocerlo.
Ya, para poder conocerlo, y quieres evaluar cuáles son los mecanismos que usan.
Exacto. También existe una evaluación, por ejemplo, las exenciones, que en la literatura que he leído hasta ahora son los menos recomendables. Y me gustaría saber también cuánto incluyen esas exenciones.
¿A qué te refieres con exenciones? Si podrías relatar.
Bueno, poniendo el ejemplo del mismo de las forestales, ese decreto ley les permite eximirse del impuesto territorial, las contribuciones.
Ya, ellos no pagan contribuciones.
No pagan contribuciones.
Wow. O sea, ya, es como una seguidilla, ¿cierto? Y es un mecanismo de cómo el ciudadano a pie, ¿no?, paga grandes cifras de contribuciones en comparación con lo que pagan esas empresas,
claro,
¿no?
Claro, y se ahorran millones de pesos.
Exacto.
Ahora, otro tema fue a la hora de llegar más o menos a ver cuántas sumas corrían con estos incentivos tributarios. Y bueno, no encontré información, solamente lo que había en CIPER y no sé, impactante, me dan ganas de no seguir con el trabajo.
¿En serio?
Claro, por ejemplo, el mismo decreto ley de las forestales, del que más hay información. Uh-huh. Ellos, los de CIPER, hicieron una estimación de cuántos millones en subsidios habían corrido, porque el gobierno no lo informa. Y ellos calcularon unos 850 millones de dólares.
Wow. ¿Eso es anual? ¿Mensual?
No, desde el 93, creo, hasta el 2012.
Ya.
Pero lo peor no viene ahí. Después ellos revisaron las memorias de las principales empresas forestales y llegaron a determinar que para los Mate y los Larraín corrieron $600 millones.
Vaya.
Es algo que impacta directamente la desigualdad.
Exacto.
Potencia demasiado.
Llega a ser grosero, digamos.
Sí.
O sea, pensemos en las personas que nos escuchan, ¿a qué se refiere este decreto? Y corrígeme si estoy equivocada. Tiene que ver con las forestales, de que ellos cortan todos los árboles nativos, poniéndolo en lenguaje lo más claro posible. Cortan con todo lo nativo que sea y ellos plantan pino y eucalipto. Entonces, como crece rápido, ellos lo plantan, luego lo talan y lo venden. Lo venden, ganan dinero y más encima el Estado le da dinero a ellos.
Sí, el 90% para producir.
Para producir pino y eucalipto. Uh-huh. Increíble. Y eso es uno de los 85, ya cargante, pero de los 85 incentivos tributarios.
Exacto.
Que existen en el país. Mira, interesante.
Claro, pero llegar a conocer esa información hace hacerse muchas preguntas desde lo ético también.
Exacto. Tú lo has dicho desde lo ético y sobre todo los contadores públicos, auditores, tienen un deber moral, sobre todo el de empaparse del tema ético.
Claro, incluso revisando documentación nos he encontrado, por ejemplo, que hay hasta casi un término para los de mi carrera que apoyan ese tipo de cosas. El ejército de la defensa de la riqueza.
¿En serio?
Suena algo súper, no sé, hace sentir que uno está del lado equivocado de la historia.
Wow. Bueno, yo conozco, entiendo lo que Marcelo dice, porque Marcelo es un estudiante que lo he ido conociendo estos 4 años con conciencia social y artística también, a pesar de estudiar una carrera de negocio, digamos, contra el público, que uno piensa que están encerrados ahí con los libros, una
calculadora y el compendio.
Pero no, Marcelo tiene una visión bastante interesante, bien holístico, creo que eres tú. Bastante interesante. Entonces, estás como en el otro lado de la vereda. Pero no pensé que
uno
le hicieran
se
así.
Siente.
¿Te sientes así?
Sí, he llegado a un momento en que uno se siente, no sé, que está totalmente equivocado de repente. Por ejemplo, en la práctica igual llegué a un punto a cuestionarme algún ese tipo de cosas. Por ejemplo, uno sabe que los impuestos financian el gasto público.
Uh-huh.
Y llegó un punto en el que teníamos problemas con los ILA, los impuestos a las bebidas alcohólicas y analcohólicas.
Ya. Yeah.
Bueno, eso se modificó recientemente y se aumentaron algunas tasas. Y todo eso. El problema es que la empresa ya era una distribuidora y encontré una circular que eximía a las distribuidoras de proporcionar el ILA como cualquier otra empresa. Porque uno vende con factura o vende con boleta. La factura es para otra empresa y la boleta es para el consumo.
Uh-huh.
Y encontré que las boletas también se podía evitar esa proporción y se ahorraba impuestos. Entonces uno, no sé, lo forman con ese inconsciente de que ya lo llega y lo hace.
Claro.
Pero después llega el punto en que uno se hace la pregunta si eso era algo correcto, era algo bueno, y es complicado.
Si es éticamente correcto hacer eso. Uh-huh. Pensemos que los impuestos van en beneficio de mejorar, por ejemplo, la salud pública.
Claro.
De mejorar, no sé, población, infraestructura, colegio, educación, todo lo que tiene que ver con el país, la ciudadanía y lo público, ¿no?
Sí, ahí el único, a ver, ¿cómo podría decirlo? No sé, el único consuelo que pueda tener uno es que, bueno, ahora el senador no va a tener más plata, ¿no?
Ya.
No sé, es algo como va a callar un poco la conciencia por algún momento.
Vaya. Ok, ahora, ¿cuál es tu idea de tu investigación cuando tú ya encontraste este tema, que lo encuentro uh-huh. bastante interesante, Marcelo, porque debo decirlo, lo conozco desde en el semillero, o sea, de años, pero en el semillero siempre estuvo fluctuando y con diferentes ideas, pero ahora que te escucho hablar de este tema y es bastante interesante, ¿qué es lo que buscas con esta investigación?
No lo sé, primero visibilizarlo, porque uh-huh. llegar a conocerlo se me hace más complicado. hace poco fui como para darle un horizonte más allá del semillero. Hace poco fui a una charla de Mónica González, directora de CIPER.
Ya.
Y le fui a... Lo que pasa es que hace tiempo había leído que Claudio Agostini y Michel Jorrat habían obtenido acceso a las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos.
Ya, espera. Pausa. ¿Quiénes son Claudio Agostini y Michel Jorrat, para la gente que no escucha?
Michel Jorrat fue director del Servicio de Impuestos Internos durante un tiempo.
Ya.
Y bueno, cayó en desgracia cuando fue... Fue parte del comando de la Bachelet porque lo encontraron boletas de Soquimich.
Ah, ya.
Ya, pero... Y Claudio Agostini, que es otro investigador que es de la Universidad del Desarrollo, creo, último, ahora.
Ajá.
Pero ellos han investigado la concentración de la riqueza en Chile.
Ya.
Y ellos, por ejemplo, estudiando las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos, llegaron a determinar que el FUT no estaba cumpliendo su objetivo, que está siendo ocupado para eludir impuestos.
Exacto. ¿El FUT es el...?
Fondo de Utilidad Tributable.
Fondo de Utilidad Tributable. ¿Y eso qué quiere decir para que, así, porque la gente no está escuchando, entonces para que tengan bien clarito el FUT?
Ah, ya. En Chile el sistema tributario graba con impuestos a las empresas y graba con impuestos a las personas.
Uh-huh.
A las personas que son dueñas de esas empresas. Ahora no existe un impuesto empresarial, por así decirlo, en Chile. A pesar de que las empresas pagan el impuesto.
Ya.
Lo que hacen es anticiparle el pago a los dueños. Entonces la empresa paga un impuesto al Estado y después cuando llega la hora de que el dueño de la empresa pague impuesto, lo que pagó a la empresa le sirve al dueño.
Ah, ya, perfecto.
Y en el caso del FUT, el dueño no siempre retira el dinero porque se hacía en base a percibida antes de la reforma. Entonces esos pagos de impuestos quedaban guardados y se iban acumulando.
Ya.
Entonces el dueño no pagaba impuestos a pesar de que la empresa se había generado utilidades.
Exacto.
Y eso es lo que permitía el FUT.
Mira. Y a pesar también de que la empresa no crea utilidades, tampoco la comparte con los trabajadores, ¿no? Muchos de las empresas tampoco.
No, muchos no lo hacen tampoco.
No lo hacen. Que eso era... Antes se hacía. Yo creo. Ok. Entonces, ¿eso es lo que tú buscas, visibilizar esto?
Sí, llegar por lo menos hasta donde me llegue el conocimiento, porque en esa... charla fui a preguntarle a Mónica González si había alguna posibilidad de ingresar a esas bases de datos y bueno, su respuesta fue que no había ninguna forma de ingresar, que personas mucho más importantes lo habían intentado antes.
Ya.
Entonces pero igual no. Es la única forma de cuantificar realmente cuánto no ha ingresado al Estado por los incentivos.
O sea, por ahora está indeterminado.
Claro, solamente hay estimaciones.
Ya. O sea, yo en este minuto pienso, no sé, dueño del Jumbo, está aquí en Osorno, que está grande, ese tremendo elefante ahí, ¿cierto? No sé, Falabella, también Piñera, que tiene un montón de acciones. ¿Y cuánta plata que ellos no han puesto, digamos? No han ido como tributo, ¿cierto?, al Estado. Uh-huh.
Claro, no han financiado el gasto público,
se han ahorrado esos dineros. Ya, mira, me están también nuevamente avisando, es súper interesante el tema, se me ha pasado volando, así que a la pausa, voy a preguntar por ti, cuáles son tus intereses, ya qué es lo que te gusta, que yo ya más o menos sé, y nos vamos a ir con una canción de Víctor Jara, por favor, déjenos vivir en paz.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo.
Y volvemos de esta tanda musical con Marcelo, que estábamos conversando ahora, que nos comente quién es tu profesora tutora también. No, yo ya sé, ya por eso la menciono, pero...
Claro, ella es la jefa de carrera de contador público y auditor, ella es Valesca Turra.
Ya, ella es tu profesora quien accedió, digamos, a ser tu tutora en el semillero. Ya. Y en cuanto a la tesis también, porque tú debes estar en la última parte de la carrera.
Bueno, nosotros no hacemos tesis, hacemos trabajo de título.
Ya.
Que es mucho más abreviado y tiene una duración de unas 8 semanas.
Ah, ya, perfecto.
Y tiene que ver mucho con el carácter técnico que tiene la carrera, más que algo de investigación o que llegue a conocer algo nuevo.
Ya.
Por ejemplo, yo voy a hacer una auditoría a una empresa.
Ya, perfecto. Ese va a ser tu trabajo final para poder titularte.
Sí.
Ya. Pero, en paralelo, estás haciendo esta investigación.
Sí, que me llama mucho más la atención que un trabajo de título.
Es un trabajo de título. Te motiva, ¿no?
Sí, me siento mucho más motivado para esto que para el otro.
Ya, súper. Ahora cuéntanos, ¿por qué decidiste entrar a la carrera de contador público auditor hace un par de años atrás? ¿Por qué?
Es una pregunta complicada. Lo que pasa es que en ese sentido, no sé, he pensado más en una vida paralela. Porque
¿ya?
La carrera es algo que por lo general los papás esperan de uno. Yo, por ejemplo, no me veo encerrado en un escritorio con una calculadora el resto de mi vida. Pero en ese tiempo era algo que me daba plata, o tenía varios intereses y tampoco tampoco me podía decidir por otro.
¿Y qué otros intereses tenías en ese tiempo?
No sé, quería estudiar antropología, ingeniería en mecatrónica.
¿Ya?
A ver, ¿qué otro más? Incluso leyes tenía por ahí. Porque en ese tiempo uno es ingenuo y cree que puede arreglar el mundo.
No, no lo dejé en ingenuidad, hay que seguir. Hay que continuar, ¿no, Marcelo? Y eres de acá de Osorno, ¿no?
De Pucatrihue.
De Pucatrihue.
San Juan de la Costa.
¿Viajas todos los días?
No, me quedo acá con mi abuela.
Ya.
Bueno, y también fue una de las razones por las que quedé en contador público de doctor, fue porque quedaba cerca. Porque igual después venía mi hermano, que es 2 años menor, y él se esforzaba mucho por estudiar y no le iba a estar coartando su de que llegara a estudiar lo que quería.
Ya. ¿Y qué estudió tu hermano?
Él estudia en ingeniería en electricidad.
Ya.
Pero quería en electrónica, parece.
Quería en electrónica.
Sí.
Ya, entonces tú dentro de una gama diferente, que es diferente a antropología, contador el público auditor,
claro,
¿no?
Claro, historia también está en la lista.
¿En serio?
Sí, me encanta la historia.
Mira, ¿y por qué entonces decidiste el contador público? ¿Por un tema
la
de...?
La plata.
El sucio y cochino dinero, ¿no?
Sucio y cochino dinero.
Así es, para poder mantenerte.
Sí, y no sé, darme ratos libres y financiar algunos de mis vicios.
Alguno de... Nómbranos tus vicios, Marcelo, porque yo sé cuáles son, pero yo sé que te gusta mucho la...
La fotografía principalmente.
Así es.
De momento, la exposición igual sale en algo, sale en plata.
¿Ya te han pagado por las exposiciones?
No, me refiero a que uno tiene que gastar plata.
Ah, sí, eso, para tus fotografías grandes.
Claro, las exposiciones no son tan, tan baratas.
Mira, y...
Y las cámaras tampoco, por supuesto.
Claro. También hay que pagar eso. Yo vi una de tus fotografías de un paradero de micro. Es que son muy bonitas, Marcelo, de verdad. Si Marcelo tiene un toque ahí, la parte tributaria, digamos. O sea, te sales del esquema. Ese es el punto. Te sales del esquema del estudiante de negocios, contador público normal y que tenga esta otra vida paralela. Que va a las marchas, va a las protestas, tiene conciencia. También... hace pintura y la, o sea, perdón,
fotografía,
pero las fotografías que tomas también tienen un contenido social, ¿no?
Oh, claro, sí, mi primer proyecto de hecho fue una cosecha de arándano.
Mira.
Se llamaba cosecha, es muy creativo.
Sí. ¿Y ahí es donde fuiste a fotografiar?
Fui a Purranque, lo que pasa es que yo empecé con la fotografía hace menos de 2 años, todavía no cumplo los 2 años.
Ya.
Y bueno, uno empieza fotografiando lo que le es más cercano, porque yo había ido a cosechar años anteriores, entonces a petición de Sebastián Enrique, que es casi mi maestro en fotografía, comencé a sacar fotos de la cosecha, que era lo más cercano que tenía, incluso, y tenía la oportunidad además.
Ya. Yeah. Y ahí hiciste, levantaste, montaste esta exposición, ¿en dónde fue?
En el Sofía Hot.
Ya. Yeah. ¿Y qué es lo caro de levantar esa exposición?
Imprimir las fotos y todo eso. Requieren tiempo también. Bueno, la foto, la exposición me la diseñó él, pues Sebastián.
Ya.
Y yo no tenía idea de un relato fotográfico o qué era lo relevante en ese relato.
Uh-huh.
Pero con esas fotos también me fui dando cuenta de la realidad en la que estaba. Por ejemplo, uno no dimensiona que uno llega agotado porque las condiciones son malas.
Así es.
O sea, uno no se da cuenta que le faltan las fuerzas porque come pésimo, come en un lugar pésimo, come en el suelo, debajo de un árbol. Y solamente gracias a la fotografía me fui dando cuenta de lo sacrificado que había sido los últimos años.
Mira qué interesante. O sea, ¿antes tampoco tenías este tipo de reflexión?
No, era más bien ese diálogo sordo donde uno conversa con uno mismo siempre. Entonces uno no llega a ser consciente de la realidad en la que se desenvuelve.
Hasta ahora. ¿Y con tus compañeros de carrera lograste encauzar un poco o tú te llevas más con otros compañeros de otras carreras?
Bueno, con mis compañeros no me relaciono mucho en realidad. Me han llegado a llamar terrorista por eso de que han habido unos atentados en Estados Unidos donde el chico solo anda con su mochila, la deja tirar y se va y explota todo.
Uh-huh.
O los mata a todos porque nunca habla con nadie y no sé, por ese punto lo vieron y soy un terrorista.
Sí, recuerdo eso. Pero bueno, siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Donde
sí.
Hay alguien más de esa de ese prototipo, digamos, es lo que se piensa.
Uh-huh. Bueno, igual me relaciono mucho más con otras carreras al final, porque uh-huh. igual me parece interesante conocer algo nuevo. Por ejemplo, bueno, el Seba también es de ingeniería comercial y él hace fotografía. Uh-huh. Y bueno, cuando llegué a la fotografía también encontraron raro que fuera contador auditor, porque no sé, ese prejuicio... Bueno, no sé si hablar de prejuicio en realidad, porque igual conociendo a mis compañeros son algo cuadrados.
Sí, pues claro, sí, es lo normal que entran.
Es casi inevitable en realidad. Llegar a ese, no sé, por ejemplo, no consultar la conciencia, ser casi fiel a las normas. No sé, llegar a despedir a alguien, por ejemplo, y escudarse en las normas. Es algo que por lo menos conmigo no funciona muy bien.
Es fuerte, ¿no?
Es fuerte llegar a despedir a alguien. A pesar de que hayan cumplido y hayan incurrido en algunos hasta delitos de repente. Pero igual la sangre fría no está para eso.
Me recuerdo un dicho, tenía un profesor, Raimundo Killing, que una vez me dijo en el pasillo acá en la Universidad de los Lagos, Macarena. Fríamente en lo correcto o apasionadamente en lo incorrecto. Entonces me decía, yo prefiero estar apasionadamente en lo incorrecto, no me acuerdo cuál era el contexto, pero tomo sus palabras de que muchas veces la cabeza fría a veces, o lo que es la norma, uno tiene que tomar decisiones, a veces también juega en contra uno, ¿no? Lo que sí. Uno piensa y es.
Porque uno piensa diferente también y percibe diferente. Y muchas veces las normas tampoco abarcan todo. Hay excepciones.
Sí, recuerdo. No sé si lo vi contigo. Creo que fue con tu curso, fue con otro curso que vimos una TED Talks, esas las charlas TED, donde hablaba no me acuerdo quién era la persona que hablaba, pero decía, ¿por qué no simplificar el lenguaje legal? Y hablaba sobre todo el tema de la...
Ahí fue justamente que conocí la palabra jerigonza.
Sí, entonces era contigo, ¿ves?
Sí, esa misma clase fue.
Donde él, ¿te acuerdas que decía él que todo ese lenguaje de la tributaria, sobre todo cuando uno va a levantar, no sé, los impuestos y uno no entiende nada? Entonces, esta persona, que tengo que buscarla, pero no me acuerdo cómo se llama, dice, ¿por qué no simplificarlo? Y es por un tema de empatía. ¿No es cierto? O sea, tener compasión por el otro, o sea, no entiende cómo le puedo explicar de la mejor forma para que él pueda hacerlo.
Sí, igual tiene algo que ver con el tema de investigación, la jerigüenza. Porque justamente hacer algo complicado permite que pasen algunas situaciones que en un idioma más simple se transparentarían, yo creo.
Así es, como la letra es chica, ¿cierto?
Sí, la letra es chica.
Chiquitita, nadie la lee, porque si estuviera grande, uno no lo firmaría, ¿no? Mira que bueno, y aparte de la fotografía, ¿qué otro vicio tiene Marcelo?
La electrónica.
¿La electrónica también?
Sí, igual he tenido la tentación de ir a hablar con el taller de robótica de acá en la Universidad de los Lagos.
¿Ya?
Tengo un Arduino con el que hincho de vez en cuando. De hecho, me eché un ramo una vez, en una noche que me llegó... Que me llegó un acelerómetro y no pude resistirme la tentación a ocuparlo. Y me eché el rojo. Es un diseño irresistible.
Vaya, la electrónica. O sea, eres como bien multifacético. ¿Y dónde te visualizas tú, cuando ya termines de estudiar contador público, dónde te visualizas tú trabajando?
No sé, quería apostar por una práctica en Deloitte, que es una empresa de auditoría.
¿Ya? ¿De Osorno?
En Puerto Montt, ya está.
Ya. ¿Y por qué allá?
Más que nada por la auditoría. No, la auditoría externa no me permite estar encerrado en un escritorio en un solo lugar, sino que me permite visitar diferentes lugares y ver diferentes realidades.
Ya.
Y ahí uno se potencia mucho el aprendizaje. Porque en la práctica es muy diferente a lo que nos dice la teoría.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo tan diferente?
No sé, los métodos tienden a ser más enredados. Por ejemplo, yo hice una práctica, en el liceo también estudié técnico en contabilidad.
Ya.
Y en la práctica, por ejemplo, vimos las depreciaciones, me tomó un día saberlo y otro día sistematizar toda la cuestión y yo, listo. Pero en la práctica, en la sala de clase, recuerdo haber estado siquiera unos 2 meses repasando lo mismo.
¿Pero era porque repasabas lo mismo porque era difícil de entender o porque era...?
Porque no todos mis compañeros comprendían el asunto.
Ya.
En cambio, en la práctica uno tiene la habilidad de ir a su propio ritmo.
Ok. Ah, mira. O sea, ya, la electrónica, contador público, donde te imaginas, y la fotografía. ¿Y te gustaría seguir investigando o te imaginas estudiando? Ya que estás hablando, son otras lógicas de aprendizaje que acabas de decir. Entonces, mencionaste algo. O sea, ¿te gustaría ir a alguna parte porque quieres aprender más? ¿Me entiendes? Entonces, la pregunta es, ¿te ves estudiando o siguiendo la investigación?
Sí, la investigación, de todas maneras, me está atrapando de a poquito.
¿Ya? ¿En qué medida? ¿Cómo te das cuenta tú de eso?
Porque, bueno, por ejemplo, me ha llevado una charla de Mónica González. Yo no tenía idea que ella dirigía CIPER y también iba a trabajar a esa hora y regalé mi turno solamente para ir ahí. Solamente por la curiosidad que sentía de saber si los incentivos tributarios se podía conocer cuánto se estaba gastando solamente.
Ya.
Y con esa pregunta en mente fui a una hora y perdí un turno por eso.
Y perdiste un turno, te lo descontaron y todo.
Claro, perdí plata.
¿Dónde trabajas?
Ah, trabajo de empaque en el líder La Casona.
Ya.
Y también hago unos que otros trabajos para la contadora donde estoy haciendo la práctica.
Ah, ya, perfecto. Y ahí te puedes mantener tus vicios, digamos.
Mantener mis vicios, mis caros vicios.
Me puedes ir a imprimir. Y Mónica, ¿ella dónde estuvo? ¿En Osorno acá?
Sí, la trajo el ciclo de charlas que se llama Bajo el Volcán.
Ya, ok.
Que la hacen en el Centro Cultural de acá de Osorno.
Del Centro Cultural, ya, sí. Lo he visto. Ah, entonces regalaste tu turno y fuiste para allá.
Sí.
Y ahí tú te das cuenta que la investigación te ha ido...
Claro, empiezo a atrapar igual con los túneles. Compraba equipos de a poquitito solamente para ir a verlo.
Ya.
No sé, es algo... Creo que ahí estaba más mi lugar que con todo el auditor.
Pero bueno, ahora este tema de los incentivos tributarios, como me lo comentas y como te veo, yo no sé, cómo hablas, te sientes motivado, ¿no? De que te gusta esta área. Mira, Marcelo, qué lástima de que hemos llegado casi al final del programa, porque me estaba entreteniendo mucho.
Yo creí que iba a faltar tiempo. Digo que iba a sobrar demasiado tiempo.
Sí, ambos, ¿viste? Esos son los prejuicios con los que uno entra. Yo también me asusté, Macarena, no puedes hacer el programa con Marcelo, ¿cierto? Y dije, chuta. Pero lo hicimos bien, Marcelo, buena dupla. Así no. Que el tema es bastante interesante. Y para irnos con la última pregunta. ¿Qué opinas tú de las personas que eluden los impuestos? Digamos personas importantes.
Bueno, en lo personal, la ilusión me parece algo súper perjudicial para un país. Bueno, para mí serían los gusanos que habría que pisotear.
Claro.
Siendo muy, muy subversivo casi. Pero igual me parece algo muy incorrecto.
Muy incorrecto, sí. Recordemos que las personas, nosotros somos los que más pagamos impuestos, ¿no?
Claro, las personas, el consumo es el más grabado en Chile.
Exacto, sí, nosotros pagamos la cantidad más alta de impuesto al libro un 19%.
Por desgracia, a menos que sean usados.
Claro, a nosotros que queremos, estamos tratando de aprender, ¿no? Entonces nos vamos hoy jueves, ya con esta tarde muy interesante con Marcelo, te dejamos invitado para un próximo capítulo. Porque nos tienes que, sí, por supuesto, porque nos tienes que contar cómo va ya cuando entres en la materia sistematizando los 85 incentivos tributarios. Ya me lo aprendí que son 85.
Ya no se olvida.
Así que no se me va a olvidar. Entonces nos vemos en otra oportunidad y ahora nos vamos con la última canción que se llama Tienen el poder y lo van a perder. De Versuit. Así que
eso
nos
sería
vemos.
Genial.
Así que adiós.
La revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá. allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten en Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten en Jujuy.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas en su radio Universidad de Los Lagos 107.5.